Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sfey, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Hola Cuba. Qué bueno que volvemos a encontrarnos. En la producción general de la estación nos acompaña como siempre el ingeniero Jorge Trilla. Un tema interesante el que vamos a abordar hoy, espero que sea de utilidad también para ustedes. Parte de lo que el régimen comunista cubano no ha sido capaz de suplir es la búsqueda de felicidad de los jóvenes cubanos. Los jóvenes cubanos se sienten atrapados por una barrera ideológica y política muy perversa que les quita las ganas de seguir buscando, de seguir soñando, de seguir mirando hacia el futuro. Esto ha llenado a Cuba de distorsiones lamentables. Un flagelo que ataca con mucha fuerza a la Cuba de hoy es el consumo de las drogas. El doctor Jesús de la Gándara, psiquiatra, investigador y escritor, se sometió a una muy interesante entrevista en España con jóvenes que buscan lo mismo que los jóvenes cubanos y analizó cómo afectan las drogas al cerebro. Comenzamos Hola Cuba escuchando al doctor Jesús de la Gándara.
Yo le digo mucho a los pacientes, mire, usted es muchísimo más valiente que yo. Usted está sentado ahí, yo aquí. Para sentarse aquí hace falta saber. Para sentarse ahí hace falta tener mucho valor y sufrir mucho.
Problemas y trastornos de salud mental están en aumento y eso implica un reto inmenso para todos.
Lo que más se ve son tres cosas. Primero, mucho sufrimiento, desesperación, angustia, tenebrosidad, pesimismo, desgana. La palabra nada, no me apetece nada, no tengo ganas de nada, no quiero nada, no sirvo para nada, soy inútil, no puedo trabajar, no quiero hacer nada. La nada inunda la vida.
Quiero aprovechar ahorita que estás aquí. Esto no lo habíamos planeado, pero cuando has nombrado lo de los efectos de la cocaína, que has dicho que sí. Te centras... ¿Tienes algo de experiencia con algún paciente que ha estado en las drogas?
Sí, un montón.
Vale, pues entonces ahora me gustaría que explicaras un poco lo que el cerebro sufre cuando consume, sobre todo, pues las más típicas, que es la marihuana, de cuando eres muy, muy joven y luego acabas pues con la cocaína y ese tipo
y
de
alcohol.
Droga. Y el alcohol.
O sea que las tres patas del banco son ahora mismo eso, la cocaína y estimulante, las malas. El alcohol y los sedantes, ¿no? Digamos que el grupo de sedantes, todo lo que tiene que ver con el cannabis y sus derivados y pastillas sedantes. El alcohol, que es un estimulante y a la vez sedante, y la cocaína y todo el grupo de estimulantes. ¿Problema del alcohol y sedantes? Pues la atrofia cerebral. Atrofia cerebral. Es decir, que se te atrofia el cerebro como se te atrofia un músculo si no lo usas. Pero literalmente. Que se ve así. Se ve que están demenciados. Tienen una cosa práctica con igual. Me pasó no es que esté pasota, es que tiene menos cerebro. Oiga, usted tiene poquito cerebro, le queda muy poco. O sea, ahora vemos, por ejemplo, muchas personas de la generación de los años 60 y 70 que empezaron a fumar porros y siguen fumando. Vienen a verte y dicen, que llevo 40 años con el forro, yo no sé, que ya... A ver, que me quiero quitar. Si ya no te queda cerebro. Bueno, todavía tienes 60 años y...
O sea, que por fumar marihuana o unas drogas de estilo, tú ves literalmente, si abriéramos la cabeza, sí. Se ve más pequeño el cerebro.
Más pequeño. Segundo, cocaína. Lo que te ocurre es que vas a tener una psicosis porque estás manejando muy mal sistemas de neurotransmisión muy rápidos, muy potentes, que hacen que tengas síntomas psicóticos. Paranoia, mal rollo, mal cuelgue y tal, que acaban siendo psicóticos, ¿no?
Como... ¿Por qué es tan famosa? ¿Por qué es tan popular?
Porque es muy popular. O sea, que la pescadilla que se muerde la cola. Porque resulta que además produce una sensación de bienestar muy rápido, muy potente, muy rápido.
Y adictivo.
Y un speed, una hipervelocidad y muy adictivo. Entonces, claro, el riesgo de la cocaína y los estimulantes es la psicosis, la que te acabes teniendo una enfermedad mental grave. Ahora es casi imposible que un joven de entre 18 y 25 años, chico o chica, que ingresa en un hospital psiquiátrico, un hospital de psiquiatría, una unidad de psiquiatría, de negativo en drogas. Es casi imposible. Prácticamente todos los ingresos que hay cada año que tienen jóvenes que hacen psicosis dan positivos en cocaína, en estimulantes, en sedantes, lo que sea. Prácticamente 100%. No digo 100% por si acaso, pero vamos, prácticamente. Y el tercero era
el alcohol.
El alcohol. El alcohol, el problema es el uso social, ¿no? El problema del alcohol es que como es tan bueno...
Y está permitido, claro.
Está tan permitido y está tan bien, además. Es barato... Es rápido, es eficaz, funciona de cine, siempre te produce euforia o siempre te produce, te quita el llanto, ¿no? Siempre te produce un poquito de sensación si estás nervioso y un poquito de alegría si estás triste, y es eficacísimo. O sea, si tuviéramos drogas farmacéuticas tan potentes y tan rápidas como el alcohol, madre mía, lo curábamos todo. Problema, Pues que el alcohol te va matando las células y mata el hígado y el cerebro, esencialmente, ¿no? Pero fundamentalmente el cerebro. Es decir, que si tú bebes todos los días 6 cervezas, media botella de vino, todos los días durante un año, al cabo del año tienes 1 millón de neuronas menos. Entonces, claro, si tú bebes socialmente alcohol todo el tiempo, pues el cerebro global de la humanidad tiene menos neuronas. Y eso es así. Entonces, ¿qué me pasa si yo llevo toda la vida bebiendo mucho alcohol? Pues que tengo menos cerebro. ¿Y si bebo poco alcohol? Pues también tiene menos cerebro, pero muy poquito. Y como además da tiempo a que se regenere, si tú bebes un poquito de alcohol...
Eso te quería preguntar. ¿Todo lo que estás hablando es irreversible?
No.
Vale.
No, si tú dejas la droga y le das caña al cerebro, le das caña, recordad, ¿eh?
Hipertrofia es como un músculo, ¿no?
Claro, se vuelve a recuperar. Se vuelve a recuperar si le has dado tiempo. Es decir, si bueno, si tienes... Y para que se recupere, ¿qué tienes que tener? Oxígeno, glucosa, todo eso... Pero sobre todo hacer deporte, mucho, mucho, porque el deporte estimula los factores de desarrollo neuronal, factores neurotróficos. Se sabe perfectamente, lo que antes era una teoría ahora es pura ciencia. Entonces, haz mucho deporte, lee mucho, es decir, dale caña al cerebro. El cerebro es una máquina que si la dejas parada se atrofia y si le das caña crece, pues como cualquier cosa, ¿no? Entonces, dale mucha lectura, mucha información. Métele y saca la información, venga, tal, pim, pam, pam, escribe, lee, maneja los móviles, aprende a jugar.
¿Y la memoria?
Y la memoria.
¿Cómo se trabaja?
Estudia, con los codos. Atiende, rato. Eso de que estudiar de memoria es malo, ¿cómo es malo? Es que la memoria es mala, ¿acaso? La memoria es un instrumento que, igual que la atención, si le prestas atención y la ejercitas, mejora. Y si no, se va al carete. ¿Fuera? Hay que estudiar de memoria. Hay que aprender cosas de memoria. ¿Por qué? Pues porque la memoria hace que sostengamos el yo, lo que somos, lo que hacemos, cómo nos sentimos. Si no tenemos memoria, que es una demencia, dejamos de ser.
Como doctor, como psiquiatra, ¿cuál es tu visión del tabaco?
Porque no me gusta nada que vengan a pedirme que quiero dejar de fumar.
Hostia, es verdad, dejar de fumar.
Me horroriza.
¿Pero qué es lo que ocurre dentro de la cabeza para una droga? ¿Que no genera estímulo realmente?
El tabaco en la cabeza hace menos malo. Hace más. A ver, en la cabeza hace dos. Fundamentalmente generar la adicción, pero no mata las neuronas. Pero en el cuerpo te mata.
Los pulmones, ¿no?
Te mata de cáncer, esencialmente. Claro. Entonces, claro, el problema de la nicotina en el cerebro no es tan mala. Porque de hecho es estimulante y en las primeras fases de la demencia se puede usar. La nicotina usada en pequeñas dosis puede ser buena. Para cosas de atención, por ejemplo, para mejorar la atención, incluso los procesos de memorización. En grandes dosis produce tanta adicción, el cerebro la necesita tanto, porque estimula unas cosas que habréis oído hablar, que son los receptores de endorfinas del cerebro, ¿no? Estoy siendo muy sencillo, muy simple. Entonces, por eso produce tanta adicción, porque es muy rápido, va muy rápido, llega muy rápido al cerebro, y estimulan muchos neurotransmisores que son muy buenos para sentirse eufóricos y tal. Entonces, lo malo de la nicotina es que es muy buena.
¿Y cómo dejar de fumar? La pregunta.
No quiero saber nada, no me gusta nada. Cuando viene alguien y me dice, ¿qué dejas de fumar? Digo, vete a la bruja. Que no quiero saber nada, vete a la bruja. Porque fracasamos casi siempre.
No hay ningún método que funcione.
Ninguno perfecto.
Ni las pastillas estas que venden.
Sí, bueno, pero si quieres, ¿eh? Si no te has puesto de verdad, yeah. Pues yo les digo, mira, no. Pero hombre, tú sabes, me va a ayudar. Que no te va a ayudar. A veces alguno cae en la trampa. Esto que le acabo de poner es una trampa, como comprenderéis. No le digo a nadie. Claro. Es una trampa. Entonces ya cuando... Y les digo, hombre, a veces la sugestión es muy útil. ¿Por qué? Pues porque la sugestión hace lo mismo que la nicotina. Entonces, si vas a un brujo o a una bruja que te pone la mano o que te da la pastilla milagrosa o que te hace no sé qué, a lo mejor no funciona. Claro, el brujo no sabe que está usando una vía bioquímica, pero lo está usando. Y funciona. Es maravilloso. Pero lo primero es que esa persona tiene una determinación clara de que ya ha llegado al límite, de que se acabó. Si no existe la determinación, ya le puede dar, literal.
El dolor. Digamos que para que se produzca el cambio, el dolor de estar en el mismo sitio versus el dolor que implica el cambiar... Tiene que ser más alto.
Es que esa palabra es muy difícil. La palabra clave de todo esto, hay varias palabras claves que se repiten mucho. El cambio. Es que los seres humanos son muy brutos. A ver, si uno no tiene costumbre de desayunar, no desayuna. Y yo le digo, cambia. Uy, es muy difícil. Voy a intentarlo, la hemos liado. Como metas la palabra intentar, la hemos liado. ¿Cómo que intentar? Intentar. Yo te he dicho que hagas, no que intentes. Y si no, no lo hagas, pero no lo intentes, porque si te pones a intentarlo y no lo haces, fracasas y te sientes mal y luego lo harás peor, tendrás menos autocontrol, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que entras en la cola. Pero cambiar es importante, porque claro, cambiar significa que tienes capacidad de gestionar tu propia vida, tu propia mente, es decir, que tienes autocontrol, autonomía, autocontrol, ya sabes lo que es. Crece en el control, eso es lo que significa esa palabra.
Pero bueno, que el control al final se acaba ganando haciendo. Es decir,
haciendo.
Que la gente se piensa que voy a empezar una cosa, voy a atreverme a hacer tal. Al principio no tienes tanto control, pero lo ganas el control a base de la repetición y de jugar.
Repetición.
Sí.
Esa es la palabra. Totalmente. Repetir. Yo siempre os lo digo, eso lo aprendemos repitiendo.
Sí.
Son muy, muy burros. Entonces, si repetimos, adquirimos sensación de control. Entonces no tenemos ansiedad. Siempre, ¿ves? Como siempre va, todo gira en torno a lo mismo.
Va por lo mismo.
Todo funciona.
Sí, yo con la confianza yo lo noté igual. Pensaba que la clave era escucharme 100 podcasts, leerme no sé cuántos libros, y al final te das cuenta que la clave es que lo que has dicho tú, autoconfianza, pues que hagas algo de valor, cuando te lo reconozcan o tú veas que vale la pena, tu confianza sube.
Sí, sí, eso es así, porque significa que estás generando tus propias normas y en ellas te sientes seguro. Eso es lo que es la autonomía, autónomos, auto, yo crezco en mis propias normas. Normas es lo que la norma de vida, y esas normas de vida son autónomas, son tuyas, pero tienes capacidad para generarlas, no siempre. A veces sí. ¿Cómo se generan normas? Aprendiendo. Aprende. Fíjate en los demás, que los demás seres humanos ya han hecho muchas cosas antes que tú, ¿eh? Y muy buenas, ¿eh? Entonces, con todo eso generamos dos cosas. Primero, compromiso. Vamos a generar otro trípode. Mira, que se me acaba de ocurrir. Compromiso. Me comprometo de verdad con mi vida, con lo que soy, con lo que hago. Pero el compromiso solo se lo lleva el viento. Hay que añadirle una segunda palabra, que es constancia. Repetición. Venga, tío, no te canses, mañana también, ¿eh? Sigue haciendo tu tostada todos los días, les ayuna una tostada, ¿eh? Terapia de la tostada, acordaros, todos los días cuando levantéis, acordaros de mí. Terapia de la tostada. Compromiso, constancia, y luego viene otra cosa, que es compromiso, constancia, y también con co. Pues mirad, como resulta que los seres humanos somos seres sociales, que es convivencia, compartir la convivencia, es decir, tenemos que tener compromiso, constancia y convivencia. Porque si no lo compartimos, estamos aislados, somos solos, y el ser humano no puede ser solo. El cerebro humano no puede ser si no hubiera otros cerebros. Nunca jamás hubiéramos desarrollado un cerebro si no hubiéramos compartido todo eso. Compromiso, constancia y compartir.
Sí. Interesante la óptica con la que el doctor de la Gándara expone su posición con respecto al consumo de las drogas. Pero él dijo algo estremecedor, no sé si ustedes lo captaron. Los médicos se dan cuenta del consumo de drogas en una persona porque disminuye el tamaño de su cerebro cuando éste es analizado. ¿Podemos decir que si no te mata, al menos entonces te embrutece? Pues sí, efectivamente, ese es uno de los efectos más importantes de las drogas. Las drogas interfieren en la forma en que las neuronas envían, reciben y procesan las señales que transmiten los neurotransmisores. Algunas drogas, como la marihuana y la heroína, tienen la capacidad de activar neuronas porque su estructura química es similar a la de un neurotransmisor natural del organismo. Ello permite que se adhieran a las neuronas y las activen. Si bien estas drogas limitan las sustancias químicas propias del cerebro, no activan las neuronas de la misma manera que un neurotransmisor natural y provocan el envío de mensajes anormales a través de la red. Otras drogas, como las anfetaminas o la cocaína, pueden hacer que las neuronas liberen cantidades anormalmente altas de neurotransmisores naturales o que, al interferir con los transportadores, eviten el reciclamiento normal de estas sustancias químicas del cerebro. Ello también amplifica o altera la comunicación normal entre las neuronas y ésta se va rompiendo. ¿Qué parte del cerebro afecta el consumo de drogas? Las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesarias para funciones vitales y pueden impulsar el consumo compulsivo propio de la drogadicción. Las zonas del cerebro afectadas por las drogas incluyen los ganglios basales, que cumplen una función importante en las formas positivas de motivación, incluidos los efectos placenteros de actividades saludables como comer, interactuar socialmente o tener actividad sexual inclusive, y también participan en la formación de hábitos y rutinas. Constituyen un nodo clave en lo que a veces se denomina el círculo de recompensa del cerebro. Las drogas generan hiperactividad en este círculo, lo que produce la euforia que se siente al consumirlas, pero cuando la presencia de la droga se repite, el circuito se adapta y disminuye su sensibilidad, lo que hace que a la persona le resulte difícil sentir placer con algo que no sea la droga. La amígdala extendida cumple una función en las sensaciones estresantes como la ansiedad, la irritabilidad y la inquietud, las cuales son características de la abstinencia una vez que la droga desaparece del sistema y motivan a la persona a volverla a consumir. A medida que aumenta el consumo de droga, este círculo se vuelve cada vez más sensible y con el tiempo una persona con trastorno por consumo de drogas no las consume ya para lograr un estado de euforia, sino para aliviar temporalmente ese malestar que su ausencia carga. La corteza prefrontal dirige la capacidad de pensar, planificar, resolver problemas, tomar decisiones y controlar los propios impulsos. Esta es también la última parte del cerebro en alcanzar la madurez, lo que hace que los adolescentes sean los más vulnerables. Los cambios en el equilibrio entre este circuito y los circuitos de los ganglios basales y la amígdala extendida hacen que una persona que sufre de un trastorno por consumo de drogas busque la droga en forma compulsiva y tenga menos control de sus impulsos. Pero, ¿por qué las drogas son más adictivas que las recompensas naturales? Bueno, para el cerebro la diferencia entre las recompensas normales y las recompensas de las drogas se puede comparar con la diferencia entre alguien que susurra algo al oído y alguien que grita en un micrófono. De la misma manera que bajamos el volumen de una radio que está muy alto, el cerebro de una persona que hace uso indebido de las drogas se ajusta y produce menos neurotransmisores en el circuito de recompensa o reduce la cantidad de receptores que pueden recibir señales. El resultado es que la capacidad de la persona para experimentar placer con las actividades que estimulan la recompensa en forma natural, es decir, que refuerzan el comportamiento, también disminuye. Por eso, una persona que abusa de las drogas acaba por sentirse apagada, sin motivación, desanimada o deprimida, y no puede disfrutar de cosas que antes le causaban placer. A esa altura, necesita continuar consumiendo drogas para sentir apenas un nivel normal de recompensa, lo que solo empeora el problema y crea un círculo vicioso. A menudo también necesitará tomar cantidades mayores de la droga para lograr la familia euforia, un efecto que se conoce como tolerancia. Definitivamente, mis queridos amigos, el consumo de drogas a largo plazo deteriora el funcionamiento del cerebro. Las personas adictas a las drogas a menudo tienen uno o más problemas de salud relacionados con estas, que pueden incluir enfermedades pulmonares o cardíacas, embolia, cáncer o problemas de salud mental. Las escanografías, las radiografías de tórax y los análisis de sangre pueden comprobar los efectos perjudiciales del consumo de drogas a largo plazo en todo el organismo. Por ejemplo, ahora es bien sabido que el humo del tabaco, por ejemplo, puede producir varios tipos de cáncer. La metanfetamina puede causar problemas dentales graves, conocidos como boca de metanfetamina, y los opioides pueden originar una sobredosis y causar la muerte. Además, algunas drogas, como los inhalantes, pueden dañar o destruir las células nerviosas del cerebro o del sistema nervioso periférico, el sistema nervioso fuera del cerebro y la médula espinal. En definitiva, la ciencia ha catalogado como resultado de la investigación sobre este tema que las adicciones son trastornos de salud que afectan el cerebro y modifican el comportamiento de tal manera que indefectiblemente terminan con la vida. De esta manera ponemos punto final a Hola Cuba. Espero que esta edición del programa haya sido de su utilidad. Nos volvemos a encontrar en un próximo Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveit en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.